RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Karen Uhlenbeck. No puedo pensar en una mujer matemática para quien la vida haya sido fácil. Los esfuerzos heroicos tienden a ser la norma. Con esto empezamos, Raíz de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head. Coat worn blacker than the sun, shook your head like strongness.
Hola, hola, buenas tardes si estás escuchando esto en directo en Radio 5 Todo Noticias. Buenos días, buenas noches si estás escuchando el podcast. Sabéis que estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en las ondas, que nos gusta mucho que escuchéis la radio es magia. Y hoy, más que de magia, vamos a hablar de ciencia básica, aunque también se produce una cierta magia, ¿verdad? En esto de pensar en lo más abstracto del mundo, es como decían los platónicos, saltar al mundo de las ideas. Estamos en el mundo de lo sensible, de lo imperfecto. De vez en cuando saltamos a ese mundo de lo perfecto, de las matemáticas. Y hoy, en este programa de matemáticas, vamos a saltar a ideas, concretamente a una historia. Que tenemos muchas cosas que celebrar. Y hoy quiero que nos vayamos a la historia. Y detrás hay una persona. Y detrás hay muchas matemáticas. Y vamos a ir en ese orden a descubrir quién ha ganado el Nobel de Matemáticas. Y lo digo el Nobel con mucho dolor, pero ya sabéis que no hay Nobel de Matemáticas. Pero vamos. Vamos al meollo de la cuestión. Hoy hemos empezado el programa con Karen Uhlenbeck, que fue la anterior matemática. Ya sabéis que no hay premio Nobel. Hay de literatura, hay de la paz, de economía, de medicina. Hay un montón. Pero matemáticas no tiene premio Nobel. ¿Por qué? Bueno, hay historias. Sabéis que hay una que es apócrifa, que no tiene evidencia. Que es la de... Es que un matemático le quitó la novia a Alfred Nobel. Yo esa historia no la he escuchado nunca. No de que un matemático le quite la novia a otra persona, sino que esa historia no está corroborada. Nobel no consta ninguna mujer, no estuvo casado para empezar, pero después novias con futuro matemático tampoco hubo. Sí que se habla siempre hasta de von Neumann, que era un matemático célebre de la época, que era contemporáneo, pero ni siquiera hay constancia de que se conocieran Alfred Nobel y el tal von Neumann. Y por supuesto ninguna persona por en medio. Siempre las mujeres poniendo aquí el lado, ¿no? La connotación negativa siempre culpa de una mujer, como en la Biblia, igual. Pues aquí hablamos de directamente que Nobel, la historia que más es plausible, digamos que plausible es que nos gusta más a los que nos gusta el espíritu crítico, ¿no? Los que tiene más evidencia o al menos es la respuesta más evidente a este caso. Y es que Alfred Nobel era puramente un científico aplicado y todo lo que fuese ciencia básica no le gustaba. Vale, hasta ahí yo compro la historia, pero después ¿qué pasó? Que tenemos premio Nobel de la paz y de literatura a cosas que se han metido, economía, se ha metido después, y ya Nobel, que se pronuncia Nobel, pues no tiene nada que decir sobre esto. ¿Qué pasa? Pues aquí los matemáticos estamos indignados y reivindicamos nuestro premio Nobel como tal. No tenemos que entrecomillar a otros premios. Pero bueno, ya me dejo el cabreo y vamos a empezar el programa. El programa lo hacemos dos catetos. Aquí Santi García Cremades, un cateto, y Elena Jornet a los mandos, otra cateta. Y gracias a vosotros trazamos esa hipotenusa, ese triángulo rectángulo con ángulo recto. Ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras y muchos teoremas que podemos aplicar en los triángulos. Así que ya podemos hacer matemática gracias a vosotros. Vamos a hablar de una historia. De una historia, como digo, detrás hay una persona y detrás hay matemáticas. De Karen Uhlenbeck yo hablaría mucho. De hecho, hablamos aquí, le dedicamos un programa especial. Pero esto ya fue el año pasado. Yo quiero hablar este año de un matemático francés. El matemático de nuestros tiempos. El rockstar de nuestros tiempos. Michel Talaucon ha recibido el premio Abel 2024 por la Academia de Ciencias de Noruega. Sabéis que que es el, le llaman el Nobel, entrecomillado, por su parentesco en todo. Hasta el ave se otorga en Noruega, el Nobel en Suecia, ahí, países vecinos. Encima, las cuantías son similares. Este premio, el premio Abel, consta de, exactamente son 7,5 millones de coronas noruegas que lo otorga el gobierno de Noruega, y esto equivale en euros a 658.618,27 euros. O sea, más de medio millón, menos de tres cuartos, una cantidad nada despreciable, ¿vale? Y se parece bastante al, a la cuantía del Nobel, que es cerca del millón de euros. O sea que se parece por muchas cosas, pero tenemos en nuestro propio premio Abel y tenemos muchas diferencias. Concretamente, quiero que escuchéis cómo se otorga este premio, y tiene mucho de emotividad. Vais a conocer a Michel Talacan, no se escucha mucho, pero por lo menos vais a ver el momento, vais a escuchar el momento en el que se le otorga o se le anuncia que es el ganador del premio Abel de matemáticas 2024.
Michel Talagrand. My name is Gunn Elisabeth Birkelund and I'm Secretary General at the Norwegian Academy of Science and Letters. And I have the pleasure of informing you that the Academy has decided to.
Dice que la Academia de Ciencias de Noruega le otorga, tiene el placer de anunciarlo ella, que es la directora.
Congratulations.
Enhorabuena.
I don't believe it.
Se Michel Talaja. Dice, no me lo
creo. Congratulations, Michel.
That's too much.
Dice, es demasiado.
No, you, I think the committee thinks that you deserve it.
Dice, no, el comité lo ha decidido.
I think you absolutely deserve the prize for your groundbreaking contributions to probability theory.
Que te merece por las contribuciones a la probabilidad y al análisis funcional.
Applications in mathematical physics and statistics.
Y sus aplicaciones a la física.
So, we would.
I'm sorry.
No
I'm
tiene
sorry,
palabras, I... Michel. Está emocionado, Michel.
This is a great honor and we are very happy and you absolutely deserve this. And we would want you to come to Oslo in May. On Tuesday, 21st of May, His Majesty King Harald will present the award to you.
Yes,
yes,
okay.
Dice, okay,
so
vale.
Congratulations.
Voy a respirar. Le estoy invitando a...
I really look forward to seeing you in Oslo in May.
Le invita a la gala, que es el 21
family,
de mayo en Oslo. Y le invita con toda la familia.
Maybe my son will come because that's a little bit special event. Yes.
Se me okay, sienta la cara, que dice que posiblemente su hijo vaya porque es un evento especial.
This is one of the nicest jobs as being a Secretary General at the Norwegian Academy of Science and Letters.
La secretaria so, okay, dice so que uno de los lujos de tener ese cargo es anunciar este premio, y está también emocionada.
Yeah, and congratulations again.
Enhorabuena.
Okay, bye bye.
Thank you.
Como habéis podido escuchar, Michel Talacan a veces apenas ha podido escuchar dos palabras seguidas, consecutivas. Está muy emocionado y es para estarlo. Es el premio con más prestigio de las matemáticas en el mundo. Ha sido reconocido, como decimos aquí, el 20 de marzo fue nombrado ganador del premio Abel 2024. Michel Talacan, adscrito, aunque fue director en su tiempo, del Centro Nacional para las Investigaciones Científicas, el CNRS, que es el equivalente al CSIC de Francia. Y ya está jubilado. Es un hombre que tiene 72 años actualmente, está jubilado. Le decimos aquí que es el rockstar de las matemáticas. A mí me recuerda mucho a Brian May, ¿sabéis? Este astrofísico, que era guitarrista de Queen. Lo conoceréis más por eso, pero es un gran astrofísico también. Y es un rockstar de la física, pues nosotros tenemos a Michel Talacan. Y aparte de este nombramiento, pues ha tenido muchísimos premios anteriormente. Él se hace el sorprendido porque es un tío humilde, pero vamos, sus contribuciones a las matemáticas son muy fuertes, son muy evidentes, y por ello ha tenido ya otros premios, como el premio Fermat de matemáticas en 1997. El premio Fermat es francés, ya sabéis, Pierre de Fermat, aquí hablamos siempre, que es el padre de la teoría de números. Me ha gustado mucho que también tiene el premio Loeb de probabilidad de 1995, así que entendemos un poco su historia, porque habla de probabilidad, que es lo que ha dicho la secretaria del Comité de Ciencias y Letras de Noruega. Ha dicho, se le otorga por sus aportaciones en probabilidad, en la teoría de la probabilidad, o teoría de la medida también se le llama a esto, porque la probabilidad no es más que medir. ¿Qué probabilidad tiene de un dado de salir un 6? Una cosa muy evidente, ya sabía Laplace, con su regla de Laplace, que era un caso, que era el favorable, el 6, y en total hay 6 posibilidades, pues 1 entre 6, muy fácil. Pero cuando ya nos complicamos un poco, ¿qué probabilidad hay de una persona que mida más de un 80? Pues ya hay que aplicar probabilidad, estadística primero, y después probabilidad y teoría de la medida, que no es más que medir con distribuciones y con curvas teóricas, pues dónde cae esa probabilidad. Y estamos hablando aquí de probabilidades, estamos hablando de procesos estocásticos. ¿Qué será eso? Pues vamos a hablarlo mejor con Vallesana. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí muy estocástica.
Estás muy estocástica, ¿verdad? Es que estamos hablando aquí, a mí se me queda pequeño. De hecho, calculaba el propio Michel Talacan, decía que solamente 3 personas en el mundo entendían algunas de sus investigaciones. Que es como, bueno, yo no soy una de ellas, ya te lo digo. No sé si tú, pero yo sé que tú estás más cerca de, en grados de proximidad, estás mucho más cerca que yo de Talacan.
Bueno, a ver, la profundidad de las investigaciones de Talacan es bastante, pero así un sentido general y demás, sí, un poquito.
Me gusta mucho un artículo que has publicado en The Conversation, que está esta semana ahí recién publicado, y me gusta el ejemplo, de hecho se llama así, desigualdad de Talacan.
Sí, así es. Digamos que es el titular que más se ha destacado en todos los periódicos de lo que hizo Talagrán, es lo de las monedas, ¿no? Si lanzo 1000 veces una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que haya más de 600 caras?
Exactamente. Y es sorprendente, es famoso porque nos rompe la intuición.
Claro, digamos, a ver, más que romper la intuición, lo que pasa es que ayuda a entender una cosa que está muy bien, y es que cuando hay procesos que tienen mucha variabilidad, como pasa con cuando lanzamos una moneda, que tú no siempre la lanzas igual, o a ti eres de los que te sale lanzarla siempre con la misma fuerza y con todo.
Soy un robot, que va.
un robot.
Hay mucha variabilidad. Entonces,
hay mucha variabilidad, sobre todo hay muchas cosas que pueden pasar. Entonces, digamos que cuando lo observas muchas veces, esas cosas se van compensando entre sí. Y por eso la desigualdad de Talagrand se le llama una desigualdad de concentración. Porque lo que te viene a decir es que, vale, a lo mejor pensaríamos que las cosas son muy variables y no sabemos en torno a dónde van a estar los valores. En este caso, si lanzo 1000 veces las monedas, el valor esperado, digamos que serían 500 caras, porque como la probabilidad es 0,5 de que salga cara, pues 500, no la mitad. ¿Qué pasa? Que, vale, son la mitad, pero ¿hasta dónde nos podemos ir? ¿Nos vamos hasta...? O sea, ¿nos pueden salir 550? ¿Nos pueden salir 600? Y justo la desigualdad de Talagrand lo que hace es decirnos cómo de cerca nos vamos a quedar de ese punto medio, de ese valor esperado. Y lo que te dice es que casi seguro, al casi 100%, te vas a quedar entre 450 y 550. Esa es la concentración que va a tener. ¿Y por qué? Pues porque todas esas pequeñas variabilidades de si la lanzo mejor, si la lanzo peor y demás, no importan, se compensan entre ellas. Qué es bueno. Un poco la intuición que hay detrás. A ver, a quienes somos estadísticos, cuando nos dicen esto de la moneda, nos sorprende, porque es verdad que está la regla de la distribución binomial.
Claro, es un clásico ya, que eso no es nada nuevo.
Claro, y te dices, esto es como para que han hecho reinventar la rueda. Pero lo que pasa es que la desigualdad de Talagrand va más allá y funciona para otras distribuciones, o sea, otros datos de los que no sabemos nada teóricamente. ¿vale? Entonces te serviría también para otro tipo de circunstancias. Hay otras desigualdades famosas, como las desigualdades de Chebyshev, por ejemplo, que un día, si quieres, hablamos de ellas, y que lo que hacen es acotar, que es una de las cosas que ha hecho Talagrand, ¿no? Acotar en procesos estocásticos cuánto puede valer ese proceso.
Eso es. Y cuando se habla de proceso estocástico, lo has explicado ya, realmente, que me gusta que hablas del origen de la palabra estocástico en el artículo, que dice viene del griego, que se llama capacidad de adivinar. Pero realmente un proceso estocástico es lo que estamos comentando, es como una aproximación, esa mirada, ¿no?, al suceso.
Sí, digamos que el proceso estocástico normalmente lo utilizamos de una manera muy concreta porque digamos que es lo que nos permite predecir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo en el artículo porque creo que es muy claro, cuando hablamos de la cola de un supermercado, no te interesa tanto ver el número de personas que hay en la cola en un momento concreto, sino ser capaz de predecir dentro de 10 minutos cuántas personas habrá en la cola, es decir, entender la evolución de ese proceso. Y podemos hablar de tiempo, de evolución en tiempo, de evolución en espacio o de otro tipo de evolución, ¿no? Pero queremos ver cómo algo varía, lo que nos interesa es saber cómo varía.
Qué bueno.
Y eso, claro, por ejemplo, para entender un temporal, ¿vale? ¿Va a llover mucho, va a llover poco? ¿Hasta dónde va a llover? Eso es otro de los trabajos de Talagrand, ¿no? Intentar ver cuál es el supremo, lo que nosotros llamamos supremos, que son máximos y mínimos, de un proceso estocástico. Entonces, pues, por ejemplo, cuál es la cantidad máxima de lluvia que va a caer o alguna cosa de ese tipo.
Qué bueno. Cuando hablamos de proceso estocástico, por supuesto, siempre normalmente la variable de tiempo está, porque es algo que va cambiando y vamos ampliando información con esa variable. Ana, era muy necesaria en este programa y te agradezco muchísimo que hayas aportado. Es un premio un poco compartido al final, te toca un poquito, ¿no? Así te salpica.
Siempre, sí, eso está bien. Que la incertidumbre la premien siempre es bonito.
Pues muchas gracias, Ana. Un abrazo.
Muchas gracias. Un besito. I was lost, the burning wings crashed to the ground. I was down and out, like a cat had been half drowned. All skinny, hunched and drawn, at your doorway in the rain. You took me in and gave me warmth, and now I'm coming back again. I'm coming back again, yeah, yeah.
Si os gusta jugar con los números, estáis invitados a cualquier Olimpiada Matemática Española. El concurso final nacional fue el 16 de marzo de 2024 en Calatayud, se celebró en Calatayud, es la edición 60 que se celebra esta Olimpiada Matemática Española, la nacional, y los que ganaron las medallas de oro, que son todos hombres, tenemos que hablar de esto con detenimiento. Hay una Olimpiada Matemática Femenina para incentivar que haya más mujeres en la Olimpiada, pero esto, yo como digo, da lugar a otro programa que me gustaría comentar con calma. Yo quiero que entendamos qué son las matemáticas. No es hacer sudokus, no es hacer cubos de Rubik, es ponerse un poquito la mirada que hemos dicho de este premio Abel de Michel Talagrand a las ciencias gruesas, pero sobre todo es hacerse buenas preguntas. Mira, concretamente tengo aquí el problema 6 de esta Olimpiada y dice así. Sea A, B y N enteros positivos, tres números enteros positivos que satisfacen que BN, o sea, que esos dos números juntitos, como si fueran decenas y unidades, es divisor de AN menos A más 1, una cantidad. Y tiene que ser divisor, por tanto, es múltiplo de, ¿vale? Es lo mismo. Y tenemos ahora un parámetro que es A entre B. Y te dice el problema, demuestra que al dividir los números A, 2A o una lista de números con la subparte entera, entre N los restos resultantes son iguales a 1, 2... ¿Qué os parece? ¿Asequible? ¿No asequible? Tengo aquí más, ¿eh? Tengo dado dos puntos, tenemos ahí en el plano P1 y P2. Denotamos por R el rectángulo con lados paralelos a los ejes de coordenadas que tienen los dos puntos como esquinas opuestas. Y ahora hay que hacer una desigualdad. El mínimo entre esos dos puntos está entre unas cantidades, entre las ordenadas y las abscisas. Determina el mayor valor de un parámetro que se llama K, tal que el siguiente enunciado es cierto. Para todo conjunto, existen dos puntos, esos dos puntos, P1 y P2, tales que hay un recinto más grande que ese. Un lío, ¿verdad? Sobre todo en la radio, si hablamos de geometría. Son problemas matemáticos que lo resuelven gente de secundaria. Y hablamos de pensamientos matemáticos reales, es decir, demostraciones. La clave del ejercicio no es todas las condiciones que os estoy poniendo, sino demuestra qué. Eso es hacer matemáticas. Demostrar evidencias a veces, o simplemente demostrar lo contrario. Hacer un contraejemplo de una hipótesis. Bueno, pues estas son las matemáticas, y así se las hemos contado, como diría aquel. Bueno, pues tenemos una semana por delante de fiesta, Semana Santa, celebrarla mucho. Tenemos, sabéis que hablamos siempre de cómo se cambia de fecha cada año. Eso es el calendario lunar. Os recomiendo ese programa que hablaba de calendario lunar y calendario solar. Aquí, matemáticas puras. Y tenemos la semana que viene un programa especial primaveral. Hablaremos de margaritas, hablaremos de este tiempo de alergias y hablaremos de mucha, mucha matemática. Seguimos por inducción, N+1. Yo soy Santi García Cremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias. I was lost, the burning wings crashed to the ground. I was down and out, like a cat had been half drowned. All skinny, hunched and drawn, at your doorway in the rain. You took me in and gave me warmth, and now I'm coming back again. Out on the canvas, lying half dead on the floor. As the ref began the count, she heard a voice over the roar. Said, "You're outboxed, outmatched. What you gonna do about that?" She picked herself up, charged right in, said, "Now I'm coming back again. I'm coming back again." Beaten lands were drawn on the lands that they'd been born. Heartless men had made new pacts over promises they'd swore in the mud and blood and tears. While the women, men and kids, they rallied up and gathered in. Stop of the line, and you knew you had to leave. Your body was all broken, and you struggled just to breathe. And you formed a marble statue when you'd conquered all that pain. In the next life, little brother, we'll be coming back again. And I'll find you, we'll be coming back again.